Shalom, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 522.
Buenos días, estamos leyendo la página 522 del libro en hebreo. בעל הסולם, el artículo página 38 en el libro blanco de Shamati, artículo número 7. ¿Qué quiere decir que el hábito se convierte en una segunda naturaleza? Preguntas pertinentes serán hechas, pueden ser hechas en cap.tv de la clase. Artículo número 7. ¿Qué quiere decir que el hábito se convierte en una segunda naturaleza? Cuando nos acostumbramos a algo, para nosotros eso se convierte en una segunda naturaleza. Por lo tanto, no existe nada en lo que el hombre no puede sentir su realidad. Esto quiere decir que aunque uno no tenga sensación alguna sobre determinada cosa, aún puede llegar a sentirla al acostumbrarse a ella. Es preciso entender que existe una diferencia entre el Creador y las criaturas en lo referente a las sensaciones. Para las criaturas existe el que percibe y lo percibido, o lo que es lo mismo, el que alcanza y lo que ha alcanzado. Eso significa que tenemos alguien que siente y que está conectado con cierta realidad. Sin embargo, una realidad sin alguien que la perciba es el Creador en sí. En él no existe pensamiento ni sensación alguna. Esto no es así en relación a una persona. Su existencia como un todo existe solamente por medio de la sensación de la realidad. Incluso la validez de la realidad se comprueba con respecto a aquellos que la perciben. En otras palabras, aquello que el perceptor prueba o siente es lo que considera verdadero. Si alguien prueba algo amargo en la realidad, es decir, que se siente mal en la situación en la que se encuentra y sufre por causa de ese estado, entonces se le considera malvado con respecto a la labor, ya que condena al Creador, pues Él es llamado bueno y benefactor, porque solo otorga bondad al mundo. Aún así, con respecto a la sensación de esa persona, ella siente que ha recibido lo contrario del Creador, es decir, que la situación en la que se encuentra es mala. Por lo tanto, debemos comprender que lo que escribieron nuestros sabios, el mundo no fue creado sino solo para los totalmente malvados o para los totalmente rectos. Quiere decir lo siguiente: uno puede ya sea probar y sentir un buen gusto en el mundo y así justificar al Creador y decir que Dios le otorga solo bondad al mundo, o probar y sentir un gusto amargo en el mundo y entonces ser malvado, porque estaría condenando al Creador. Resulta que todo es medido de acuerdo a la sensación de uno. No obstante, todas estas sensaciones no guardan relación alguna con el Creador, tal como está escrito en el poema de unificación: como ella siempre serás, ni escasez ni exceso en ti habrá. Por ende, todos los mundos y todos los cambios existen solo con respecto a los receptores en la medida en que uno los adquiere. Bala Sulam empieza este artículo con algo que todos sabemos, que el hábito se encuentra en la segunda naturaleza. Digamos que yo empiezo a estudiar cómo ser carpintero, y gradualmente entiendo lo que debo hacer y adquiero ciertos hábitos. Empiezo a trabajar con ciertos materiales y empiezo a ver cómo trabajar con este material, con el otro material, con diferentes materiales. Y esto significa que a través de mi experiencia personal yo adquiero nuevas sensaciones con lo que yo hago contacto. Significa que las cosas que yo no conocía antes, no sabía las diferencias entre una cosa y otra, o cosas que realmente pasaban desapercibido por mí, ahora yo empiezo a entenderlas, empiezo a ver la diferencia entre ellas. Y obviamente nada en la realidad pasa sin razón. Entonces, ¿qué significa que un hábito se convierte en mi segunda naturaleza? La luz trabaja sobre el deseo de recibir. Y sabemos que solamente se encuentra la luz y el deseo, y solamente esto. Pero solamente hay una acción, realmente. De acuerdo al deseo de una persona, en el grado que se esfuerza para llegar a un nuevo grado, la luz lo influye. Y él empieza a acercarse a ese nuevo estado, a entenderlo, a sentirlo. Y así es como nos desarrollamos y encontramos que nuestra evolución se ha realizado durante miles de años. Tanto los niños como los adultos hacen todo tipo de cosas por razón de su deseo. Sin un deseo uno no puede hacer nada, no podemos movernos, no podemos buscar algo, igual si es un movimiento virtual o físico, realmente, o corporal, realmente no importa, detrás de todo hay un deseo. Y si yo deseo algo con mi deseo y realizo ese deseo, entonces la luz trabaja hacia ese deseo y así es como yo lo realizo. Es decir, hay una gota abajo y en correspondencia hay una gota arriba. Y por eso decimos que el hábito crea una segunda naturaleza. Porque detrás de las escenas hay un deseo que atrae la luz, que llama la luz. Vemos cómo las personas repiten las mismas cosas una y otra vez. Parecen cosas ridículas. Pero todas estas cosas son necesarias porque la naturaleza empuja a una persona a hacer estas cosas. Específicamente, haciendo estas cosas, las personas crecen. Y es igual como con nosotros. Nosotros crecemos a través de haciendo acciones. Y el opuesto de esas acciones, subiendo y bajando, experimentando un relleno, un vacío. Es difícil para nosotros creer que ya estamos en el mundo de Ein Sof y que a través de estos altos y bajos finalmente nos acostumbramos y vemos que el mundo y la realidad es como yo me siento. Si en la mañana yo me despierto y me siento bien, el mundo es maravilloso. Está lleno de bondad. Si me despierto sintiéndome mal, enojado, de mal humor, entonces, consecuentemente, el mundo también es malo. Esto es si nos levantamos con las cualidades que tenemos, que van cambiando. Pero si nosotros podemos cambiar nuestras cualidades, ver el mundo de una forma diferente, todo depende del alcance de la persona, porque la realidad en sí se llama la luz de Ein Sof. De acuerdo a tus habilidades, puedes atraer las cualidades superiores. Por lo tanto, la ley principal es que la luz trabaja sobre las vasijas de acuerdo a la cualidad de la vasija. Y si entendemos que la luz es la cualidad del otorgamiento, debemos traducir las definiciones de esta física espiritual de las cualidades de la luz de otorgamiento y de acuerdo al deseo de la vasija de parecerse a esta luz, así cambiará. Es como decimos que el huésped quiere ser como el anfitrión, que la luz despierta deseo en nosotros, que nos cambiará, que nos corregirá, no hará el deseo de recibir en la forma de otorgamiento. Y de acuerdo a la ley de igualdad de forma, el Cristo será igual a la luz. A través de estas acciones, esto pasa para nosotros. Es decir, nosotros sabremos que esto es lo único que debemos hacer. Todos estos hábitos siempre van en contra de nuestro deseo. Toman esfuerzo, tiempo, y continuamos ejerciéndolos hasta que revelamos las cualidades donde realmente sentimos la relación del Creador hacia la criatura, así es como lo llamamos. Y todo esto ocurre a través de esas acciones que llamamos hábitos se convierte en segunda naturaleza. Entonces, el hábito es cuando nos acostumbramos a despertar nuestros deseos a través del estudio, el medio ambiente, desde un estado que está muy lejos del otorgamiento, pero se acerca a la forma de otorgamiento. Bueno, esto es básicamente lo que dice el artículo. Bueno, ¿y qué más? Bueno, también dice que el mundo fue creado solamente para los malvados y los bondadosos. Es decir, que estos dos estados, como un péndulo, debemos siempre escudriñar a dónde estamos, en qué punto de estos dos extremos yo estoy. Si estoy en un estado terrible, el peor estado que yo puedo, el mejor. Si yo vengo de un opuesto al otro opuesto, entonces yo siento en un momento opuesto el otorgamiento y después en favor del otorgamiento. Y estos cambios, a través de estos cambios, yo puedo finalmente elevarme por encima de la polaridad que hay aquí y gobernar esas dos direcciones, manejarlas estas dos líneas y centrarme en la línea media. Y todo esto, se revela cuando nos elevamos sobre estas dos fuerzas. Esto se llama los ángeles de la paz, o el ángel de la vida y el ángel de la muerte. Bueno, usando estas dos líneas. ¿Preguntas? Maxim de Ucrania. Si uno avanza espiritualmente de forma correcta, ¿uno se siente como bueno y bondadoso? Yo siempre doy un ejemplo de algo que yo he vivido. Yo en algún momento, después de un accidente de auto, yo apenas podía respirar. Bueno, los doctores me dijeron, no se preocupe, sigue así. Bueno, realmente cuando se pusieron de acuerdo para operarme, yo no esperé ni un solo momento para ponerme encima de la camilla en la sala de operaciones. Me levanté, corrí hacia esa habitación, me acosté yo mismo, le dije, opérenme ahora. Entonces, ¿eso es una acción de una persona loca? Si tú sientes que esto es algo que te va a curar, entonces tú lo quieres. Entonces, yo me sentí bien. Yo realmente te estoy diciendo la verdad. ¿Qué es bueno o malo? Si una persona tiene un objetivo y uno sabe que va a lograr ese objetivo, entonces, igual, si uno está dispuesto a pasar por algo que no es tan tan bueno como una operación, algo que parece, pero uno está dispuesto a pasar por esa situación para lograr el objetivo. Uno está dispuesto a experimentar. Manteniéndose en línea con el objetivo, todo lo que está en ese camino se siente justificado, digamos, porque está todo ligado a la importancia del objetivo. Lo que es importante en el grupo es siempre elevar la importancia de la meta, porque así todo lo que vamos a experimentar y vivir durante nuestra vida lo vamos a ver con propósito, lo vamos a sentir como bueno, y vamos a sentir como pasamos por diferentes estados, vamos a refinar estos estados, bajamos, subimos, pero todo esto es necesario para sentir la luz, porque esto es necesario pasar por todos estos estados de oscuridad, de luz, acostumbrarnos a los extremos. Si una persona no se fortalece con la importancia de la meta y no se preocupa de siempre tener esto enfrente de él, es como si él se detiene a sí mismo. La luz trabaja sobre nosotros siempre, y finalmente hace que nuestro corazón se canse. Y si no trabajamos esto, la luz nos pincha para que nos despertemos. Pero si nos preparamos con un medio ambiente poderoso, si los amigos están estudiando consistentemente con el profesor, siempre hay una razón porque se llama el hábito, se convierte en una segunda naturaleza. Uno tiene que acostumbrarse a esto. Si uno hace esas acciones de forma repetida, en el grado que uno logra la importancia de la meta, uno puede pasar por todos los obstáculos. Por ejemplo, esta operación que yo les cuento, uno lo puede ver como algo positivo, algo que le va a ayudar a llegar a la meta. Entonces, todo depende de cuánto uno realmente, literalmente, puede pasar por el valle de la muerte, sintiendo que hay luz ahí, adherido a la meta, la importancia de la meta. Estudiante de Rusia, si la clase matinal se convierte en una rutina para mí, ¿significa que yo he perdido la importancia de la meta? Bueno, digamos que hay hábito y hay elevarse por sobre el hábito cada vez. Bueno, si uno adquiere el hábito, ya está. Eso ya está asumido por la persona, pero después de eso, el hábito de ayer, si uno ya se acostumbró a eso, uno debe siguientemente elevarse cada vez más, o si no, uno se muere, es decir, uno no avanza. ¿Ok? Micrófono, por favor. Vemos aquí que está hablando de un estado donde están los malvados y los buenos. ¿Qué significa que la persona puede ver
Uh,
Perdón, no entendí la pregunta. Una persona con alcance espiritual también pasa por los diferentes estados. Tomen, por ejemplo, los Salmos, léanlo y van a ver que el rey David habla de tales estados que ninguna persona común y corriente puede sentir, buenos o malos. Y nosotros debemos darnos cuenta que todos los estados de personas en el mundo, buenos y malos, una persona debe atravesar por todos estos estados. Es decir, una persona debe integrarse con todas las personas del mundo. Si una persona comparte todos los deseos, los pensamientos del mundo, no significa que debe observarlos desde el momento de la mañana hasta la noche, pero en el camino, cuando avanza, debe incluirse en los deseos de todo el mundo. Y avanza de esta forma, y es la profundidad de estos deseos, no son los deseos de este mundo. Son deseos que logramos en la profundidad del deseo de recibir. Es decir, que lo logramos en la medida que avanzamos hacia Malchut Ein Sof, en todos los grados, escaleras, grados espirituales, y nos vamos integrando con Malchut HaSilut, Israel, no importa cómo lo llamas, el alma colectiva. Y en el camino, si una persona le gusta esto, no, uno no se convierte en una parte integral de toda la realidad, de todos los deseos. Entonces pasa durante todos los pensamientos y deseos del mundo y debe justificar cada uno y ver que es imposible sin integrarse, sin sentirlo, todos los deseos. Y entonces él se convierte en un justo completo, porque justifica todas las acciones del Creador. Pero también sabemos que hay un malvado también. Entonces, ¿cómo pasa uno de un estado a otro? Bueno, el malvado completo está en el lado izquierdo y justo completo está en el lado derecho, pero uno no puede ser completamente justo sin ser malvado primero. Entonces estoy preguntando, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo veo de una persona que no está en un grado espiritual y otra persona que sí está en un grado espiritual y él ve algo que es malo? ¿Cuál es la diferencia? No. Yo no entiendo quién te dijo esto o cuáles son tus experiencias. A pesar que una persona tiene un alcance espiritual, igual si se cae, igual cae a situaciones donde en esos descensos él debe llegar a este mundo. Como decimos Shimon del mercado, que uno completamente cae desde el grado espiritual, se desconecta de este grado espiritual hasta el fondo y después debe elevarse, porque si no, uno no puede subir a un grado más elevado. Uno no lo puede hacer sin empezar desde el grado más bajo, desde aquí, desde este mundo. Y si tú crees que una persona que está en el mundo espiritual ya compró su seguro de vida, no, esto no es así. Debe empezar desde el principio, pasando por todos los grados, desde abajo hasta arriba, todos los grados previos. Y una vez, solamente cuando puede elevarse por sobre esto, él justifica todo el mal que él encuentra ahí. Y esto es realmente el reconocimiento del mal, el verdadero reconocimiento del mal. Y no es así que uno entra a la espiritualidad, todo está bien, todo está libre. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que ha logrado espiritualidad y una persona que no ha logrado espiritualidad? Bueno, es como un niño pequeño dice que la mamá es mala porque no le compra el juguete que quiere. Y bueno, van a una tienda de juguetes y ven los niños cómo están gritando y llorando, los papás que quieren que le compre este y el otro regalo. Bueno, de esa misma forma una persona común y corriente percibe lo que le pasa. Bueno, un cabalista, una persona con grado espiritual también cae en esos estados. Esto es llamado, has escondido tu rostro de mí, completamente desconectado de la providencia. Bueno, pero aquí es todo corporal entre nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? No, es relativo. En nuestro estado aquí corporal también pasamos por estados, por esos diferentes estados, cada uno en su grado. La diferencia es solamente en la profundidad de la vasija de cada uno, en el alcance de cada uno. Es decir, que nuestras caídas son literalmente dentro de nuestras cáscaras, y cuando nos elevamos, digamos, la adhesión, el devekut con el Creador. Pero todo es relativo frente a mi actitud hacia Él y mi relación con el Creador. Hoy, bueno, hoy en este mundo no es así. Hoy, si yo me siento bien o mal, lo puedo decir que se relaciona a algo material o físico. Está bien, porque si decimos que viene el Creador, ¿quién? ¿De quién estamos hablando, el Creador? No lo podemos conocer hasta que una persona realmente logra un alcance, un conocimiento verdadero. Ahí uno puede entender de dónde vino. Pero uno debe realmente pedir, saber lo que está pidiendo. Entonces nosotros estamos ahora en un estado de preparación. Somos bebés, no somos malos ni buenos. Estamos, cuando tú ves a un niño que hace algo inapropiado, realmente no lo juzgamos como un adulto, ¿no es cierto? Porque realmente no está consciente, nosotros estamos en ese mismo estado. ¿Qué diferencia un cabalista entre mí y un cabalista en el descenso? Bueno, yo quiero que tú sientas eso, así que no vamos a ir... No vamos a ir más en esa dirección. Quería preguntar si después del Maxom hay un descenso donde uno pierde conocimiento con el mundo espiritual. Ustedes están pensando en problemas que son realmente, no sé,
האדם שנמצא מעבר למחסום הוא נמצא כל הזמן בדאגה.
Una persona que ha cruzado el Maxom está siempre preocupado de la importancia de la meta, la grandeza del Creador, la grandeza del otorgamiento y el amor. Siempre desea otorgar y amar. Y digamos que esta persona atrae más y más vasijas hacia sí mismo y las santifica, es decir, las corrige. Y así es como esta persona avanza. Siempre se asegura la importancia de la meta. Es más grande que la línea izquierda. Es decir, cualquier peso en su corazón que lo quiera desconectar de la meta, él se asegura que cualquier obstáculo, él siempre podrá elevarse sobre este obstáculo hacia la meta. El problema aquí se encuentra El problema aquí se encuentra en no desconectarse de ser consciente de la meta. Una persona que ya está en el camino del logro espiritual, ¿qué es lo que logra? Logra la cualidad de otorgamiento. Y ve que esto solamente se puede vestir en las vasijas de recepción. Deben percibir la fuerza de otorgamiento, que es una fuerza especial que despierta la vasija y le da a la vasija la habilidad de elevarse por sobre sí misma, sobre su egoísmo. Lo que no entendemos hoy realmente es así, no entendemos lo que está pasando. ¿Cómo podemos estar en otra dimensión, en otra cualidad? Realmente es algo que no podemos comprender, no podemos entender cómo esto ocurre. Pero esto ocurre a través de los medios que tenemos. Sí tenemos estos medios. El grupo, los libros, el guía, el RAF. ¿Y qué hacemos con estas cosas? El problema no es lo que pasa después de la barrera. El problema es lo que pasa antes. Cuando un niño va a primer grado, si él supiera que hay 10 o 11 años más de estudio, eso realmente lo haría sufrir mucho después del primer día. ¿Saben? Entonces hay un ocultamiento aquí. Y después de esto, los que están en la universidad se convierten en expertos en su profesión, deben seguir estudiando hasta la edad de 35, 40, si escogen algo muy específico, ser un profesor, un doctorado. Bueno, hay un trabajo muy grande aquí. Y los científicos, bueno, estos realmente simplemente siguen estudiando. Si eres un científico grandioso, sigues estudiando hasta los 70, 75 años. Porque lo que lograste hasta los 60 años es solamente una experiencia, ¿entienden? Entonces, para ese tipo de persona, miren a Shimon Peres, por ejemplo, el presidente. No se trata de lo que él quiere o lo que él no quiere. Es la experiencia que lo empuja a lograr más. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Todo está, el ocultamiento, los que están en el principio del camino se desesperan y el hábito se convierte en una segunda naturaleza. Significa que una persona debe hacer muchas acciones, múltiples acciones, y armar un hábito día a día, año tras año, hasta que una semilla se une a otra semilla, y la suma de todo esto, y después la luz trabaja sobre estos deseos, y todo cambia dentro de uno, y poco a poco uno ni se da cuenta, hasta que finalmente crece, se eleva y se manifiesta en la conciencia de uno, y uno empieza a entender algo. Y esto es como un peldaño, y todos estos peldaños deben acumularse uno tras otro, y el hábito realmente lo que indica es una regularidad. Entonces, nuestro problema es que no ponemos nuestro deseo dentro de cada una y otra acción que hacemos. Si yo hiciera cada acción con todo mi deseo, no solo la mitad o un cuarto de mi deseo, entonces yo yo vería que ese estado se exhausta, se termina, y yo puedo seguir avanzando. Pero el problema es que realmente no ejercemos todos los esfuerzos que podemos en cada momento, en cada acción. Pero realmente los que se alejan del camino son los que dicen, bueno, realmente, ¿qué está pasando? No ven nada, pasa un mes, pasan dos meses. Bueno, esta es la falta de esfuerzo, realmente. La falta de esfuerzo los lleva a este estado. Entonces, por un lado, deben crecer su deseo lo máximo posible, empujar hasta el final. Deben hacer el esfuerzo, hacer el esfuerzo que está enfrente de ustedes, como si tuvieran un enemigo que está frente de ustedes. No pueden parar y descansar, o si no serán atacados por el enemigo. El enemigo siempre está ahí.
¿Sí?
Oleg de Rusia pregunta. ¿Cómo es el trabajo en un estado elevado? En un estado elevado, nosotros queremos hacer el doble de lo que normalmente hacemos. Y toda clase de cosas que le dan a uno placer e inspiración. Uno se siente elevado, abren el libro. En ese estado van a leer más, van a sentir más, se van a conectar a la fuente. Y cuando están en un ascenso, piden más también. Pero realmente deben abrir un libro, porque si no abren un libro, empiezan a disfrutar su propio estado y ya empiezan a bajar. Si abren un libro, van a sentir que no solamente quieren abrir el libro de una forma física, pero quieren revelar lo que está escrito, lo que empiezan a leer, y la lectura se convierte en un rezo, una plegaria. Y no importa si uno ya se ha merecido ese estado, pero en ese momento uno está más cerca del Creador. Uno necesita leer, conectarse y tener la intención. Entonces, en el momento del ascenso, de un ascenso, deben abrir las fuentes, nada más. Bala Sulam y Rabash solamente. Los estudios de los 10 Sefirot, Shamati, cualquier cosa que uno siente que le da más conexión con el texto. Pero también entenderlo también. No solamente ser emocional sobre esto, pero realmente entender. ¿Cómo eliminamos los hábitos malos? No piensen en ellos. No piensen en ellos. Gradualmente se disiparán. Y si no desaparecen, no tiene nada que ver contigo. Una persona nace, crece, asume diferentes hábitos, recibe más hábitos de su medio ambiente, de la calle, toda clase de cosas. Pero bueno, lo que es importante aquí es lo más conectado que uno está con Kabbalah, menos estos hábitos se sobrepondrán a ti. Y no tengan miedo a esto. Igual si caen en estos hábitos, bueno, traten de salir lo más rápidamente posible, pero no se mantengan dentro de esta sensación de culpabilidad, no se coman a sí mismos. Olvídense, sigan su camino, no importa. Simplemente piensen de sí mismos como un justo. Yo estoy desconectado de estas cosas y basta. ¿Cómo ingresamos todo nuestro deseo en una acción? Bueno,
la
Bueno, háganlo como un pequeño niño. Es como cuando el niño está completamente concentrado en un juguete y no le importa nada más. Cuando esté trabajando con algo en ese momento, empiecen a despertar sus pensamientos en ese momento para que se agarren de esa acción. Ponte tú que alguien me invita a hacer diseminación con diferentes folletos y panfletos. Bueno, soy como un niño, solamente voy. No pienso en nada. Una vez que ya empiezo a hacer la acción, empiezo a amplificar, empiezo a elevar la importancia de la acción, estoy empezando a pensar que me vale la pena estar aquí haciendo esto. Empiezo a abrirme poco a poco, pero al principio no pienso en nada. Al principio solamente cierro los ojos y lo hago. Por sobre la razón en nuestro nivel, es decir, cancelamos nuestra razón, nuestro pensamiento, y lo realizamos así. ¿Cómo sabemos que un hábito es un hábito y un hábito que se convierte en un hábito significa que ya no requiere ningún esfuerzo de mí? Eso puede ser cualquier cosa. Una persona que está acostumbrada a lavarse los dientes, por ejemplo. Si su mamá le dijo por algunos años que se lavara los dientes, bueno, no quería, pero bueno, ahora, después de algunos años, si no lo hace, ya se siente mal. Entonces, es lo mismo con todas las cosas. Nos acostumbramos a sentarnos de una forma, a caminar de otra forma, y si no lo hacemos, nos sentimos mal. Que es un hábito, siempre estamos hablando de un deseo. Entonces, si no tuviera un deseo para algo, y si era toda clase de acciones que no viniera del deseo otro, del deseo de otra persona, por ejemplo, mi madre me obligó a lavarme los dientes, o la sociedad me dijo que debe comer o hablar de tal forma, entonces yo me acostumbré por el deseo de ellos, porque es una presión externa que genera presión sobre mí. Bueno, pero una vez que yo sigo el deseo de ellos, se convirtió mi deseo o mi segunda naturaleza. ¿Qué significa esto? Que ese deseo ya se convirtió en mío. La presión que ellos generaron sobre mí me generó un nuevo deseo dentro de mí. Y ya no puedo vivir sin seguir este hábito. Barasulam nos da un buen ejemplo. En los escritos de la última generación nos dice que es muy obvio cómo las religiones se propagaron a través del mundo, como los misionarios, por ejemplo, como los misionarios iban a Polonia, como los cristianos llegaron, los presionaron con fuerza, con poder, generaron problemas hasta que penetraron con el cristianismo. Bueno, y después, cuando ya acostumbraron a todos ellos por la fuerza, el hábito, ahora ellos hoy en día son más estrictos que las mismas personas que les trajeron esta religión. Hay muchos ejemplos de esto, como el hábito se convierte en una segunda naturaleza. ¿Qué es un hábito? Significa que has trabajado en base al combustible de otra persona, el deseo de otra persona, que te empuja y después tú te acostumbras y lo sigues por tu misma fuerza, por tu misma cuenta. En la educación vemos esto mucho, vemos que las personas por sí mismas son flojas. Nuestro deseo de recibir realmente no se quiere mover a menos que haya algo, una estimulación adecuada enfrente de nosotros, algo, y logrando esta estimulación es mi combustible, porque yo deseo el placer solamente. o por lo menos después de varios pasos, yo llegaré al placer, pero yo necesito ver el placer presente de mí. O si no, mi animal no me dejará moverme. Yo siempre me atraigo al placer y me escapo de los dolores. Por lo tanto, si yo estoy en una sociedad correcta, bajo su presión, bajo la envidia, honor, está trabajando sobre mí. Yo veo a todos los demás y yo empiezo a adquirir los deseos de ellos. Y el hábito se convierte en una segunda naturaleza. Y ahí yo lo hago por mí mismo. Y bueno, esto lo usamos en la educación de los niños, por supuesto. Usamos el hábito. Tal vez ustedes no lo sienten, pero si yo no me siento como material, si yo no estudio algunas horas, yo me empiezo a sentir mal. Y literalmente yo empiezo a sentir que tengo náuseas, me empiezo a marear. Igual pueden chequear mi presión sanguínea y pueden ver que algo me está pasando. Y sí, estas son cosas biológicas. Esto pasa con cualquier persona. Entonces necesitamos... Nosotros debemos acostumbrarnos a esto, porque todo lo que uno hace, un hábito, uno ya no siente más esfuerzo en esto, ya se convierte en naturaleza, se hace fácil, hasta el punto que una persona ya no puede no hacerlo. Para mí, por ejemplo, no despertarme en medio de la noche, yo me siento mal. Y pasando a través del día, yo me siento físicamente mal. Y eso es lo mismo con todo el mundo, realmente. Necesitamos usar esto, es muy importante. Esto puede salvar a una persona. ¿Cuáles son todos estos ejercicios que las personas hacen en sus profesiones, por ejemplo? Atletas, o policías, o soldados, todos esos entrenamientos que hacen son cosas que se convierten en hábitos, para que no tengan que pensar. Si algo pasa, ellos directamente están listos para actuar en una forma programada. Esto solamente ocurre con ejercicios, con hábitos. Para nosotros es muy importante porque siempre estamos trabajando con el deseo de recibir. Entonces, hasta que una persona absorbe del entorno correcto los hábitos correctos, solamente entonces esto entra dentro de tu naturaleza y ahí está, ya está. No hay esfuerzo y de ahí uno debe elevarse al estado más elevado. Uno entonces debe entrar a ese grado, debe absorber el grado en que se encuentra, estar ahí, absorberlo, y solamente cuando uno ya ha absorbido todo lo que ese grado tiene, uno puede elevarse hacia el próximo. Entonces, en cada grado debemos ver qué es lo que yo debo hacer, cuáles son los hábitos que debo adoptar en cada grado. Y no podemos elevarnos al segundo grado a menos que no hemos absorbido completamente todos los hábitos del primer grado. Entonces, este principio es muy importante.
Buenos días.
Desde que yo entré a Kabbalah yo estoy confundido. Bueno, y antes de eso no lo estaba, ¿no es cierto? Bueno, sí, pero ahora realmente estoy confundido. Bueno, pero sí, está sonriendo, eso es bueno, ¿no es cierto? Bueno, a veces las personas pagan para estar confundidos. Bueno, hemos hablado sobre el alcance de todas esas cosas. Llegamos al alcance espiritual con el estudio y la diseminación, sí, pero también hay otras cosas de salvar. Yo no tengo un deseo para estudiar. Tengo un deseo muy grande para hacer difusión. Quiero poner toda mi vida detrás de la difusión, pero para el estudio no tengo ningún deseo. Entonces, ¿qué hago? En tu naturaleza, eres un actor. Me gusta mostrarte frente a las personas. Eso es muy bueno. Necesitamos entender que no hay coerción. No hay coerción en ninguna forma que la persona siente que debe desarrollar. Una persona solamente debe enfocarse en las partes que realmente lo están debilitando para avanzar. Solamente las cualidades no son malas, solamente el uso de las cualidades es malo. Entonces, si no puedes estudiar, bueno, está bien, pero la verdad es que sentirás que hay algo que aquí en el estudio, porque, bueno, si quieres realmente hacer difusión, poco a poco tu deseo va a agrandecerse y vas a empezar a entender que en el estudio hay información para que tú puedas hacer difusión. Y, bueno, por ejemplo, tú sonríes ahora. Puedes sonreír toda la vida y puedes entregar panfletos por aquí y por allá, pero ¿cuánto te va a ayudar tu sonrisa? ¿Cuánto tiempo? No, tú tienes que saber lo que quieres decir. Tú necesitas entender para poder compartir lo que tú seas. Bueno, entonces vas a empezar a desear poco a poco, a ir a clase, entender un poco más. Mira, en este momento tú quieres hacer difusión. Muy bien, hácelo. Y naturalmente poco a poco vas a querer venir a clase, aprender más, pero no hay coerción en esto. Y una persona está donde están sus pensamientos y sigue su corazón. Entonces solamente debemos desarrollarlos. No sabemos, pero uno simplemente debe seguir avanzando. Uno verá que uno llega a un estado que le cuesta levantarse, los amigos lo presionan para que se levante. Y bueno, y finalmente esa presión se convierte en hábito. Poco a poco esto va a ocurrir, no te preocupes.
No,
pero es mejor que esto ocurra de forma natural. Sí, por favor. Este tema del hábito y avanzar con todos tus hábitos y todos estos temas de cruzar el mar rojo, de cruzar la barrera, de llegar al próximo nivel con tus hábitos. ¿Qué significa esto de elevarse por sobre el próximo estado? Tú estás diciendo algo muy interesante. Un hábito es bueno para lograr el grado presente. Pero, si quieres subir al próximo grado, tú debes alejarte de tu tierra. Es decir, uno debe irse de su tierra, debe salir de esos hábitos, porque uno necesita otros hábitos para el próximo grado. Siempre es una naturaleza diferente, siempre es un grado diferente. ¿Cómo aprendemos algo? Bueno, yo miro a alguien. Yo veo a alguien que es más grande, yo veo cuáles son sus hábitos, veo que sus hábitos no son mis hábitos. Y voy entendiendo que la forma que él se comporta no es la misma que la mía, y yo debo entonces cambiar mis hábitos y mi comportamiento para entrar en igualdad de forma con él. con esa persona. Y de esa forma yo me uno. En la espiritualidad necesitamos hacer lo mismo, pero la internalidad, no la externalidad. Externamente uno no ve nada. Necesitamos ver qué podemos descubrir, a qué podemos adherirnos para poder aprender de esa persona, para poder elevarnos al grado de esa persona, a hacer una verdadera plegaria para que me eleve por sobre mis hábitos. De cierta manera, los hábitos también son un peligro porque te mantienen en tu grado y te pueden detener de subir al próximo hábito. Entonces necesitamos una fuerza especial que viene desde arriba que te jala. Mis hábitos son como la gravedad, digamos. Digamos que son como mi peso. Yo tengo 80 kilogramos y ese es mi peso. Pero en orden para yo levantarme, ¿cómo lo hago? Necesito una fuerza que sea más de 80 kilos, digamos 81. Pues si no, simplemente no podré elevarme. Entonces aquí es igual, necesito pedir una fuerza mayor que la mía, o mayor que mis hábitos, digamos, para poder elevarme sobre ellos. ¿Cómo? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo pedir que esa fuerza anula mi naturaleza y adquirir una nueva naturaleza? Porque somos como niños y como animales, con naturaleza, con hábitos. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hago? Necesito pedir por algo más elevado que mis hábitos. Bueno, para eso uno necesita un medio ambiente, un entorno correcto. Están todas conectadas. Siempre debo ir hacia adelante dentro de mí. Sí, salir de ti o partir de ti es algo que vas a sentir dentro de ti. Nosotros estamos por debajo de nuestros hábitos. No consideramos ni salir de ellos porque realmente esos hábitos nos han sentido bien. Última pregunta, si vamos a continuar la próxima parte de la clase. Buenos días. Estoy un poco frustrado aquí, porque soy nuevo. Y viene con una falta de verdad que quiero revelar aquí, que quiero llenar, perdón. Y cuando finalmente llego y me miro, cuando finalmente llego a un punto donde me siento bien, que estoy realmente avanzando dentro de este vacío que yo siento, me dicen, no, esto no es bueno, porque esto no estás sintiendo placer, entonces lo estás haciendo por ti mismo. Y bueno, entonces, como que no puedo salir de este círculo vicioso. ¿Alguna vez sentiste en la vida? Y en algún momento, yo llegué a algo, me siento muy bien. Pero de repente ese logro se empieza a anular, se empieza a corromper. Sí, claro, me ha pasado muchas veces. Y uno quiere salir de ese logro. Bueno, esto es lo mismo aquí. Trabaja como un reloj. Y en algún punto una persona, yo no quiero nada, yo estoy en el estado perfecto, yo estoy sintiendo lo mejor. Y poco a poco una persona debe salir de ese sentimiento. Entonces, si uno siente placer, es poco deseable mantenerse en un estado de placer. Bueno, yo te voy a decir, ahora estamos... No quiero hablar de lo que pasó antes, porque eso habla de otros tiempos. Pero lo que pasa hoy, el mundo está cambiando tan rápidamente, está avanzando de una forma tan rápida, y esto es solamente el principio. Les prometo que ustedes verán cómo las cosas van a cambiar desde la madrugada hasta la noche, van a pasar como 1000 años, literalmente. La densidad del tiempo, las cosas que ocurren y que van a pasar, serán realmente locas. Entonces, hay un factor externo aquí, una fuerza que nos empuja a cambiar, que nos obliga a cambiar. No tenemos una decisión aquí, pero si nos entregamos, eso es suficiente. Lo que Baal HaSulam nos dice es que en nuestros tiempos se revela de una forma mucho más tangible esta fuerza. En el pasado uno debía despertarse a través del medio ambiente, por horas de estudio. Hoy en día lo que está pasando fuera es tan poderoso, es tan grande, con la crisis global y lo que está pasando. Y si uno une todas estas cosas a el motor que genera todo esto, que genera todo el proceso, entonces realmente no necesitas más que esto. Te está llevando más y más hacia la parte interna de esta máquina, de ese sistema. Y te empuja hacia adelante. Entonces realmente no vas a tener que empujarte mucho para evolucionar. El mundo hoy en día está siendo manejado por esta máquina, por este sistema, y van a sentir que hay una fuerza trabajando aquí, que hay una fuerza no conocida, que todas las cosas están conectadas, y cómo vienen y cómo aparecen, y están todas interconectadas detrás de una sola causa. Y la causa es que nuestro mundo está siendo impulsado y esto indica un propósito mayor, un plan, y las personas gradualmente se van a hacer más conscientes que hay una fuerza evolutiva aquí, la naturaleza, un progreso, hay una regularidad, hay leyes, hay un propósito para todo esto. Bueno, no te preocupes, no tendrás que buscar mucho para ir hacia adelante. La vida en sí te va a empujar. ¿Es posible acostumbrarse al sufrimiento?
No.
Sí, se pueden acostumbrar, pero porque dice que el hábito se convierte en la segunda naturaleza. Pero es, miren, ustedes tienen que entender que los hábitos, lo que nosotros llamamos hábitos, es llamado cuando yo abro o cierro mis vasijas o mis deseos. Entonces, cuando decimos que el hábito se convierte en la segunda naturaleza, es cuando no sentí algo en el principio, pero cuando empiezo a hacerlo de forma repetitiva, empiezo a ver la causa y el efecto, empiezo a estudiar y empiezo a entenderlo. Entonces, a través de mi mente yo lo estudio, yo abro mi vasija y empiezo a sentir más. Porque eventualmente yo tendré todo el Malhut de Ein Sof. Pero solamente trabajando con mi mente corporal, yo solamente puedo ver un nivel de causa y efecto. Pero poco a poco yo puedo usar mi mente para abrir mi deseo, y mi deseo empieza a trabajar. Entonces eso se llama un hábito. Lo pueden hacer de forma positiva, podemos ver cómo nuestras vasijas se abren más y más y más, hasta que podemos sentir más. Y si seguimos haciendo esto, vamos a poder seguir las luces, el mundo espiritual. Pero si hay sufrimiento, vamos en el lado opuesto. Entonces la vasija se va cerrando, 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 porque quieres sentir menos, menos y menos, hasta el punto que algo desaparece. Entonces, hay hábitos que abren y hábitos que cierran las vasijas. Usualmente, las personas que están en algún medio ambiente, entorno, desarrollan sus vasijas de acuerdo a eso, de ese entorno. Por ejemplo, vayan a alguien que vive en el bosque. Tal vez ellos no sienten las cosas que tú sientes en la ciudad, pero por el otro lado sienten aspectos muy sutiles que uno ni se fija, cosas muy, muy pequeñas. Pero para ti esa persona puede ser muy ignorante, bruta, pero realmente son dos cosas diferentes que se manifiestan de acuerdo al entorno y cómo las vasijas se abren y se relacionan con ese entorno. Entonces, el entorno genera una copia en ti de sí mismo. Por eso decimos que el hábito se convierte en una segunda naturaleza, de acuerdo al factor externo. Cuando hacemos difusión, nosotros también hacemos lo mismo. Nosotros elevamos la sensibilidad para que las personas sientan más, para que abran sus vasijas en relación a nuestro material, para que puedan sentir más fácilmente de lo cual estamos hablando, la espiritualidad. Porque lo que realmente estamos haciendo difusión, lo cual estamos haciendo diseminación, es nuestro entorno. Estamos solamente compartiendo nuestro entorno, nada más que eso, para que los deseos de ellos se escuchen un poco más este material. Una pregunta del mundo. Podemos crear una vasija, perdón, un hábito de la espiritualidad para llegar a la corrección final. ¿Pueden usar el hábito para estudiar y para hacer difusión? Sí. Pero, y que nos acostumbramos a estar en el grupo, el estudio y la difusión, pero no queremos acostumbrarnos a la acción. Más tarde queremos abrir nuestras vasijas para pedir más y más del estudio, más y más del grupo, hacer una demanda por la fuerza interna, esta fuerza que debe venir en relación a mi demanda, que viene por el estudio, por el entorno. Esto ya viene del Creador. Esa es la luz en sí. Y cuando esta luz aparece en el entorno, nosotros sentimos que vamos abriendo con esta luz que se acerca más y más. ¿Entienden? Esto ocurre en forma natural. Esto ocurre en forma automática. Empiezo a abrir mis deseos. Podemos entonces sentir y ver más. Esto ya es una dimensión más alta. Yo sé que es la luz que me influyó. Puedo ver cómo la fuerza superior me influyó. Como no tiene nada que ver con mi mente corporal o emociones. Cuando mis vasijas se abren, yo entiendo y veo que es otra dimensión. Y es un resultado de alguien que abre esas vasijas y que mi esfuerzo de mantener estas vasijas y no alejarme de esas vasijas, esto es solamente mi esfuerzo, pero la causa aquí no es realmente el estudio de los libros, es solamente la luz, digamos. La luz siempre está trabajando.
אני מכיר הרבה חבר'ה צעירים שבגלל כל ה... כל מה שקורה היום בכלל בעולם,
yo conozco muchas personas jóvenes que a causa de todo lo que está pasando en el mundo todo está cambiando muy rápidamente y cosas que yo decidí como verdades hace un minuto atrás ahora han cambiado y puedo ver que ya esta gente joven ya no tiene ningún deseo por el futuro de crear algo. Esto es verdad, por seguro. Yo lo empecé a sentirlo ya empezando en los 60, cuando los hippies, los niños de las flores, los Beatles y todo este movimiento, bueno, los 60, 1965, digamos, esto empezó hoy en día. Hoy en día ya esto ya es cosa antigua, esto ya es... Pero las personas no se quieren mover hacia adelante porque no ven ningún propósito o razón en esto. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo entiendo que ese progreso es el progreso correcto. Una persona debe entrar en la desesperación para seguir el próximo estado. Nada ocurre sin razón. Una persona quiere moverse porque ya no siente ningún placer en las vasijas de recepción. Esas vasijas de recepción están saciadas. Necesita nuevas vasijas. Y si nuevas vasijas se manifiestan, uno va a querer cambiar su vida. Nosotros somos el deseo de recibir, pero a través de la evolución, nuestra historia del desarrollo, nosotros siempre queríamos satisfacer nuestras vasijas, queríamos esto, queríamos los demás, queríamos desarrollar esto, este auto, el otro, después esta casa, otra casa, y de generación en generación hemos evolucionado. Y hasta que finalmente en los últimos 200 años hemos hecho tantas cosas, nos hemos desarrollado de tal forma que de repente se cerró. ¿Por qué? No tenemos ningún deseo. Es como nuestro mundo se ha acabado. Lo hemos usado todo, lo hemos explorado todo y sin embargo no sentimos ningún progreso. En la tecnología seguimos avanzando, sí, pero no en la sociedad humana, en la educación, por ejemplo. En todo hay un declive, hay un desinterés muy profundo, porque no hay ningún deseo nuevo. El deseo que yo tengo no me empuja a encontrar algo nuevo. Me debe mostrar... Me debe mostrar que si yo busco esto y lo otro, pero si no se despierta, no voy a poder buscarlo. Es como un perro que está buscando algo con su nariz, algo para oler, algo para morder. Si no fuera por la envidia, el honor, la lujuria, el poder, el odio, y especialmente el odio, la tecnología no estaría evolucionando tampoco. Ahora solamente evoluciona porque por el poder y la guerra. Y aún esto, verán, como esto va a ir en disminución. ¿Por qué necesitamos estas cosas? La guerra, yo los voy a matar a ellos, ellos me van a matar a mí. ¿Para qué necesitamos todas estas cosas? Y estos deseos básicos van a ir en declive. Entonces es natural que una persona no quiere pensar en el futuro lejano. Es mejor quedarse en el momento sin pensar en el futuro. Entonces, nosotros, ¿en qué somos diferentes nosotros de la sociedad que existe fuera de Bnei Baruch? Por ejemplo, los jóvenes aquí, ¿cuál es la diferencia entre los que están aquí y la sociedad? Yo no sé de qué estás hablando.
Sí,
estás hablando de conseguir una profesión. o fortalecer tus vidas. Yo escuché de Rabash cuando yo le traje nuevos alumnos. Él dijo, bueno, vamos. Van a... Tomen un curso que puedan después tomar una profesión. ¿Cuál profesión? No importa. Cualquier profesión que les dé algo para sobrevivir. ¿Qué tipo de profesión? No sé. Algo que les dé alguna técnica, algo con las manos, por ejemplo. Y mientras hagan ese trabajo con las manos, pueden ganarse la vida. Y nada más. Y bueno, entonces, lo que yo estoy diciendo, hagan algún curso, y eso es todo. Y eso es lo que él les recomendaba a todos sus estudiantes. Que este es el requerimiento, que una persona debe trabajar. Pero desesperarse del futuro, lo que nosotros sentimos en ese sentido es completamente diferente a lo que siente el mundo. Nosotros necesitamos estar desesperados en cada estado, pero necesitamos elevarnos de esa desesperación una y otra vez. Esa es nuestra forma. O si no, no vamos a renovar las vasijas. Cada uno de nosotros es como un Malkut Ein Sof. Cada uno de nosotros debe expandir su deseo más y más. Desde un punto único hasta el Kli de Malkut de Ein Sof, donde te mantienes como una gota por sobre todo este globo enorme. Necesitamos adquirir toda la cualidad, pero cada vez hay desesperación por no ver el próximo estado. Esa es la diferencia. Entonces es difícil de elevarse por cada estado. Entonces, ¿cuál es la desesperación para nosotros? Es que sentimos que nuestras vasijas no pueden cambiar al próximo estado. ¿Por qué? Porque necesitamos el entorno, el medio ambiente que nos empuje. Muchas veces yo estaba con Rabash, íbamos a Tiberias solos y no pueden imaginar cómo él se despertaba. Se despertaba como un cuerpo muerto, como si estaba borracho, completamente mareado, desconectado, como enfermo, tonto, un animal que está completamente desconectado. Bueno, se sienta, entonces se sentaba, y bueno, y iba al baño, se lavaba las manos, se ponía ropa, esa túnica que tenía, y yo le llevaba el café, y él poco a poco así el trabajo interno, 10 minutos, 15 minutos, hasta veces más. Era un esfuerzo esto, era un esfuerzo enorme para él. Y estamos hablando de una persona que lograba el mundo de la salud y vivía ahí en su conciencia, en su vida. Pero todo desaparecía, ¿entiendes? Todos los días tiene que ser un nuevo día. Bajamos al nivel del animal. ¿Y qué animal? Tú te levantas en la mañana y te acuerdas lo que tenías ayer y lo que tenías hoy. Estos son solamente cambios bestiales. Entonces solamente agregas un aspecto social a tu vida, algún aspecto animalista a tu vida. Pero para él tenía toda la altura, la escalera espiritual, perdía toda esa altura y ahora necesita despertarse poco a poco. Un grado, otro grado, ¿por qué? ¿Para qué? Con preguntas muy, muy difíciles. Porque toda esa altura tenía que hacerlo de nuevo, pero desde un punto negativo, digamos. Era mucho trabajo. Y así es como una persona se eleva, así es como logra toda la vasija desde un negativo hasta un positivo. Hay una intensidad, yo les digo. Esto son grandes cosas. Yo no entiendo cómo yo no me escapé de esto. Y Y bueno, entonces la importancia de la meta, los hábitos. Bueno, miren cómo nos dio este artículo. Hábitos se convierten en la segunda naturaleza. Bueno, ahora vamos a lograr hábitos. Pero en la espiritualidad no te ayuda nada. Porque en la espiritualidad es como que te acostumbras o cuentas con el Creador. Es como otro tipo de hábito. Aquí los hábitos se basan sobre el grupo, el entorno. En la espiritualidad no hay nada que ver con esto. Necesitamos elevarnos de un grado a otro. Y el corte entre un grado y otro es total. No hay ninguna conexión. Y uno va de un hábito a otro a través de un corte total. Sí.
Micrófono, que sea.
Quería preguntar si podía hablar un poco más sobre las 613 mitzvot. ¿Qué significan las 613 mitzvot? Explicar qué. ¿Cómo sentimos esto de día a día? ¿Cómo desarrollamos esto? ¿Cómo pensamos en esto? Todos los días tú no puedes sentir esto. Yo tengo problemas con comida, sexo, familia, después dinero, honor y conocimiento. Todo esto es este mundo, ¿ok? Este es nuestro mundo. Si yo quiero pensar en algo más allá de este mundo, yo necesito pensar.
¿No quién?
Digamos.
Gilui.
A ver. Esperen un momento. Entonces, más allá descubrimos los deseos del alma, más allá de esta barrera. El alma significa un deseo colectivo. El deseo que fue creado por el Creador, que está hecho de 613 deseos y 7 más, entonces tenemos 620. ¿Cómo los descubro estos? Los descubro solamente con la condición que yo, con mi punto en el corazón, empiezo a conectarme con las otras partes.
Yo
estoy fuera de Malchut Ensof. ¿Por qué estoy fuera? Porque el deseo que está trabajando en mí ahora no es mío. A mí me lo regalaron esto desde arriba. No soy yo. Simplemente se me fue otorgado, es como mis padres me hicieron. Yo nací de ellos, pero la madre dio su parte, mi padre dio su parte y ese soy yo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago por mí mismo? Eso es lo que yo soy, no lo que yo recibí de ellos. Entonces, de la misma forma, la espiritualidad. El Patsuf de Abba Ve'ima, madre y padre, padre y madre. Pero Adam significa lo que tú creas después de lo que tú recibes de tus deseos. Dicen que Abba da el Oden, Ima da el Oven. Y así se genera el alma. ¿Y qué es lo que yo hago para ser mal creador? Esto se llama mi trabajo. Pero esto está más allá de este punto en este lugar, aquí. Esto es, ponte tú, una gota de semen. Entonces, esto se me es dado por Abba Veima, padre y madre. Entonces, todas estas partes están aquí y yo necesito conectarme con todas estas partes, todas, con cada una y todas juntas. Y yo descubro aquí, en relación a ellas, 620, bueno, digamos 613 mejor, porque eso es más conocido. Bueno, es decir, se escucha más a menudo esto, 613. Ya, entonces 613 deseos aquí. Significa
que son 613
tipos de conexión. Igual como en el grupo hay un sistema linfático, un sistema nervioso, hay muchas cosas que realmente no sabemos existen en nuestro cuerpo.
No. אז כולם, כל הרצונות האלו, אני חייב לתקן מי על מנת לקבל.
Así es como todos los deseos se conectan con los, con cada cada uno de los 613 deseos.
Mi sina le.
Y debemos cambiar esto desde el deseo de recibir al deseo de otorgar. Entonces, necesito hacer una transición del odio al amor.
El
odio al amor. Ese es el proceso.
Estos son los 113 deseos. Usted ahorita no siente ninguno de ellos. No. Es el mismo odio. Mira, su odio parte a pesar de aquí, especialmente donde está su honor, su respeto. Alguien tiene algo mejor, algo alto, más grande. Todo el mundo me tiene que respetar para apreciarme. Ese es en el marco de nuestro trabajo. Es por eso que puse esta línea aquí. Esta línea derecha, la barrera. Perdón. Esta línea roja, la barrera. No son todos los mismos deseos en la espiritualidad. Si usted se quiere conectar con otros para poder alcanzar el amor hacia los amigos, usted tiene que correspondientemente sentir su propia naturaleza, como usted odia a otros, hasta el punto que se trata de alcanzar el amor y se cae por medio del odio. Porque entonces usted no va a poder vencer la corrupción, porque la luz que reforma tiene que traer eso. Usted tiene que llegar a ese estado donde se dice: yo creé la inclinación al mal, como el creador lo dijo, porque él fue el que lo estableció. Usted describe estos deseos en los cuales usted odia a otros. Sin ese sentido de lo que el creador ha hecho, usted no puede escribir su propio mal. La luz te tiene que enseñar eso y te tiene que clarificar las vasijas. ¿Y cómo esto sucede? Por medio de los esfuerzos para conectarse en amor con nosotros. Usted desea estar en garantía mutua. Que en realidad que esto es la manera de acercarse a eso. Bueno, ahora nos vamos hacia la próxima parte.